Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este miércoles 14 de febrero a la rueda de prensa Mitos del Amor Romántico y Violencia en las Parejas. Esta mañana nos acompaña la doctora María Esmeralda Correa Cortés, coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud, profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA. Bienvenida. Nos acompaña también la doctora María Teresa Prieto Quesada, coordinadora del Doctorado de Cultura de Paz y Gestión de las Violencias y profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas, también del CUCEA. Bienvenida. Asimismo nos acompaña la doctora Ana Eugenia Gaspar Portillo, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en Twitter en Prensa UDG o X UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora María Esmeralda Correa Cortés. Adelante.
Muchas gracias, gracias por estar aquí, a los medios que nos hicieron favor de estar con nosotros. Creo que es un tema importante el día de hoy, desmitificar en los mitos del amor romántico y ver las implicaciones que esto tiene con las relaciones tóxicas que le llaman ahora las juventudes o la violencia en las parejas, ¿no? Creo que este día 14 de febrero en el que festejamos el amor y la amistad, también es importante recordarnos la percepción que se tiene de esa parte del amor romántico, ¿no? En este sentido, creemos que el amor visto como una percepción sociocultural es el caldo de cultivo para la violencia en las parejas, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones sobre las nuevas manifestaciones del amor y las nuevas formas de relacionarse, y en ellas hemos encontrado todavía la presencia de este amor romántico, ¿no? Antes de pasar a la violencia y a las relaciones tóxicas, vamos nada más hablando así un poquito de qué es este amor romántico, para que la audiencia no lo confunda con el amor romántico de wow, qué romántico, sino con el amor romántico desde esta percepción sociológica, en el sentido de el amor como tal es un afecto, pero el amor romántico más bien es una construcción social, ¿no? Y esta construcción social hace que nuestros jóvenes y nosotros también como adultos tengamos diferentes formas de amar. Estas diferentes formas de amar tienen que ver precisamente con esos mitos que nos ha dicho la sociedad de lo que es el amor. Nos han enseñado a amar desde la idealización, ¿sí? Nos han enseñado a amar desde la erotización del otro exclusivamente, pero del otro desde la perspectiva del cuerpo perfecto. Nos han enseñado a amar desde las expectativas, ¿no? Entonces, corremos con un número de expectativas de nuestra pareja que hace que la realidad diste mucho de lo que este amor romántico nos ha enseñado. En este sentido, el contexto sociocultural ha determinado cómo se supone debe de amar un hombre y cómo se supone tendría que estar amando una mujer. De esta manera, las emociones que nosotros sentimos y percibimos pues son diferenciadas en relación de nuestro género, pero también en relación a la parte sociocultural que nos lleva a amar de manera diferenciada. El mito del amor romántico entonces tiene que ver con la dependencia entre los hombres y las mujeres. Lejos de la parte positiva que se debe de pensar cuando hablamos de amor romántico, es una serie de elementos de perspectiva negativa, ¿no? Cuando hablamos de un caldo de cultivo, no hablamos tampoco de un caldo de cultivo positivo. Desde este sentido nacen los estereotipos, los roles ajenos, la idea de que vamos a tener un amor eterno. Es parte del amor romántico, es el amor de todo lo perdona, y aquí va a pasar luego mi compañera a hablar precisamente de esta violencia, porque si el amor todo lo perdona, entonces es capaz de perdonar incluso también la parte de la violencia, ¿no? Dice, el amor verdadero perdona todo, y en ese sentido puede perdonar infidelidades, golpes, etcétera. El otro mito del amor romántico es la percepción de la media naranja, entonces estamos buscando quién nos complemente, y esto nos lleva a una codependencia, luego lo va a hablar también la doctora. No, el amor romántico nos lleva a codepender, que nosotros no podamos estar sin una persona porque desarrollamos ciertas características incluso de miedo. ¿Sí? Otro mito interesante es el amor te hace sufrir, ¿no? Y luego tenemos hasta canciones que dicen no hay amor sin espinas. Y pues no, esa es una forma incorrecta de amar y es parte de esa socialización negativa. ¿Sí? El amor no lleva implícita las espinas, el amor no nos hace sufrir. Es muy poco, dentro de los mitos del amor romántico, no nos han enseñado a pensar razonablemente. Nos han dicho solamente siente con el corazón. Y no nos han enseñado a razonar lo que es el amor. Y no nos han enseñado que el amor es objetivo. Que nosotros tenemos que posicionarnos en una balanza de las cosas buenas y las cosas malas. Solamente nos han enseñado a decir, es que lo siento aquí, pero no lo pienso acá, ¿no? Nos han enseñado que solo hay un amor verdadero para toda la vida. Es parte del mito del amor romántico. ¿Qué lleva implícito pensar que tenemos un amor verdadero para toda la vida? Pues las implicaciones son muchas, pero de entrada que no queremos separarnos de esa persona porque no vamos a volver a encontrar otro amor verdadero. No creemos que vamos a estar solos o que esa otra persona es la única en el mundo que puede ser parecida y compatible con nosotros. Otro mito es la durabilidad de la pasión. Pues no, sí se acaba la pasión, ¿sí? Y nosotros creemos que si se acaba la pasión, en lugar de avanzar al amor confluente que se le llama, se habla de es que ya no me ama. Y entonces viene una ruptura, ¿no?, de la pareja. Dice, bueno, el amor en pareja debe ser el centro de mi existencia. Es otro mito del amor romántico. En este sentido, parece incluso religiosamente nos dicen, es primero tu esposo antes que tus hijos, ¿no? O sea, el centro de la existencia misma tiene que ser mi pareja y en torno a ella tiene que girar todo. Y entonces esto también es un caldo de cultivo impresionante para la codependencia. Obviamente la falacia de la entrega total. Y en esta falacia de la entrega total tenemos que permitirle a nuestra pareja que revise nuestro celular, tenga la contraseña de nuestro Facebook, nuestro Instagram, bla, 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 porque estoy entregándome totalmente a él y pertenezco única y exclusivamente a él. ¿Sí? Y obviamente esto nos lleva a amar y perder nuestra personalidad. ¿Sí? Yo ya finjo que soy otra persona para agradar a la persona que está a mi lado. Sí, sí, yo era una persona que le gustaba salir de fiesta. Hemos entrevistado a algunas chicas que dicen, oh, me encanta emborracharme, pero mi novio no sabe. Sí, o sea, pierden la personalidad por el miedo a perder a la otra persona. Sí, el mito de los celos es amor, este es uno de los más comunes. Si te cela es porque te ama. Esa es una de las más grandes falacias del amor. Claro que no, o sea, nosotros podemos amar y no celar porque los celos son partes patológicas de las relaciones, ¿no? Y que nos llevan obviamente a la vivencia del amor romántico y a la vivencia de las violencias en la pareja. Y obviamente otro mito que aquí es bien controvertido, pero que las estadísticas lo dicen, el 80 o más de los hombres han sido infieles, es el mito de la fidelidad y la exclusividad. Sí, la monogamia parece que es algo que no se nos da a los seres humanos, pero tanto hombres como mujeres, en un porcentaje más alto los hombres, en un porcentaje más bajo las mujeres, pero no tiene género, no hay fidelidad ni exclusividad durante todo el periodo del matrimonio. No quiere decir que andemos de flor en flor, lo que sí quiere decir es que tenemos una pareja, pero que eventualmente podemos ser infieles. Sí, este caldo de cultivo y estos mitos del amor romántico nos llevan entonces a sufrir diferentes tipos de violencia, ¿no? La doctora María Teresa Prieto ha analizado muy bien esta parte y ella nos lo va a compartir.
Gracias, doctora María Esmeralda Correa Cortés. Ahora escucharemos, como dijo la doctora, a la doctora María Teresa Prieto Quesada. Adelante.
Buenos días a todas, a todos. Esta investigación que hicimos en CUCEA parte precisamente de describir la incidencia de la violencia en el noviazgo presencial y en el ciberespacio, ya que ahora pues tenemos un nuevo invitado en las relaciones de noviazgo, que son las redes sociales, ¿no? Es un nuevo invitado que anteriormente no teníamos. Entonces, hicimos el estudio en 11 carreras de las licenciaturas en CUCEA Entre ellas, pues, está administración, contaduría, economía, gestión y economía ambiental, turismo, etcétera. O sea, son 11 carreras, de las cuales obtuvimos una muestra de más de 2.500 alumnos que participan. Entonces, aquí vimos, por ejemplo, algo muy interesante, que el 99% tiene redes sociales, tiene teléfono, entonces la mayoría está conectado. El 95.5% participa en alguna red, ya de las que tienen Facebook, Twitter, WhatsApp, Tango, YouTube, y otras, ¿no? Muchísimas más que nos mostraron en la investigación. En la violencia en el noviazgo de manera presencial y en redes, señalaron el 37.7% que ha recibido insultos de parte de su pareja o exparejas. Fíjense, es una cantidad muy alta, el 37.7%. 10.4% ha recibido amenazas de sus parejas o exparejas. Como el amor, aquí vemos que se vuelve tóxico, ¿verdad? El 29% de estos chicos y chicas, no hicimos la diferencia entre hombres y mujeres, porque la violencia no tiene género, puede ser a hombres y puede ser a mujeres, ¿no? Ha sido menospreciada o menospreciado por su pareja o expareja. El 29% es una cantidad muy alta. El 91.1% ha sido ridiculizado o ridiculizada por su pareja o expareja. El 20.6% le ha escrito palabras ofensivas en su muro por parte de su pareja o expareja. 16.6% de los novios y novias le ha robado la contraseña a su pareja. 10.5% ha recibido frases que le han hecho sentir acosada o acosado sexualmente. 4% ha difundido fotografías íntimas con el fin de causarle daño por parte de su pareja o expareja. 32% de estas agresiones tuvieron como origen celos, control o atemorizar al otro o a la otra. Entonces vemos que la violencia en el noviazgo es un común denominador entre los jóvenes. El 36.7% de esta muestra se molesta porque han sido ignorados en su mensaje de texto por sus parejas o exparejas. Y el 3.5%, una menor cantidad, ha sido ignorada muchas veces. Esto le molesta a las parejas, inclusive que no le den like o que lo dejen en visto. Esto es muy molesto para las parejas, como nos manifestaron. También, en relación con reuniones con amigos, 11.5% ha sido excluido ocasionalmente de reuniones con amigos de él o de ella. O sea, también la exclusión molesta a las parejas, que te excluyan de los amigos, de los compañeros. Y 1.3% ha sido excluido muchas veces y siempre. Y eso, pues, también es de mucha molestia. 18.5% ha sido ocasionalmente insultado por su pareja sentimental, insultado o insultada. O sea, es una cantidad muy grande. El 2% ha sido insultado muchas veces o siempre por su pareja sentimental. O sea, viven permanentemente esa violencia. El 16.6% ha sido ocasionalmente víctima de motes ofensivos que lo ridiculizan por parte de su pareja. Y 1.2% ha sido víctima de motes que lo ridiculizan muchas veces. Aquí también, pues, un cuidado, ¿no?, hacia este tipo de relación. El maltrato físico indirecto ha sido ocasionalmente víctima de novias y novios que le ocultan infidelidad. Los engañan con otro o con otra esa pareja. Y el 7.8% se dio cuenta de la infidelidad por redes sociales. Fíjense cómo las redes sociales vinieron a develar una situación que estaba ahí permanente. El 7.8% se dio cuenta de la infidelidad porque lo vio en redes sociales. El 4.5% de alumnos ha sido víctima de, muchas veces y siempre, de personas que los engañan, es el 4.5. Muchos dicen, bueno, es que estamos jóvenes y tenemos que conocer a más personas. Entonces, esto nos llamó mucho la atención. El 5.4 ha tenido un free, es decir, tener sexo sin una relación formal con otra persona. O sea, aceptan haber tenido un free, o sea, independientemente de su pareja sentimental. Eso quiere decir, pues, que hay engaño, ¿no?, a la pareja. Por eso sí me interesó poner este dato, ¿no? Lo que para ellos son las nuevas formas de relacionarse, el famoso free. Y la violencia indirecta ha sido ocasionalmente, bueno, el 5.5 dice que su pareja se enoja y pierde el control, ¿sí? Y aquí, pues, el punto 6 ha sido víctima muchas veces y siempre de que la pareja se enoje y pierde el control. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que la violencia y el noviazgo es el antecedente de los feminicidios. O sea, desde el noviazgo se ve una persona agresiva, golpeadora, porque sí lo han vivido, se han vivido agresión muchos de ellos, tanto mujeres como hombres. Ha sido ocasionalmente de agresiones físicas de su pareja. Ojo aquí, el 4.3 dice que ha vivido agresiones de su pareja. El 1. Ha sido víctima, fíjense, de golpes, pellizcos, quemaduras, con cigarrillos, con cerillos, encendedores, amenazas con arma de fuego, intento de estrangulamiento, jalones de cabellos, golpes, empujones, patadas, bofetadas y hasta chupetones. Porque con el chupetón, el hombre, sobre todo, a las mujeres que nos han señalado, es para decir, ella es mía y tiene esta marca, ¿no?, de mi parte. Entonces, esta marca que la caracteriza como de mi propiedad. Y la violencia física indirecta ha sido ocasionalmente víctima de amenazas, el punto 8, por parte de su pareja o expareja. Entonces, también las amenazan. El punto 4, que a pesar de que es un número pequeño, se da el dato y es grave, ha sido víctima de amenaza muchas veces por parte de su pareja o expareja. El 6.3 ha sido ocasionalmente víctima de chantajes para conseguir algo por parte de su pareja o expareja. Y el punto 9 ha sido muchas veces chantajeada para conseguir algo de ella. También 3.1 señala que ha sido forzado a tener sexo con su pareja sentimental. Punto 9, ha sido forzado muchas veces o casi siempre para tener relaciones sexuales. Han sido molestias relacionadas al abuso sexual, desde insultos, miradas obscenas, comentarios sexuales, envío de mensajes pornográficos, tocamientos, besar contra su voluntad, forzarla, estrujarla, obligar a desnudarse, etcétera. También este nos llamó mucho la atención, el consumo de alcohol o drogas. 4.2 ha sido ocasionalmente inducido o inducida a tomar alcohol, fumar cigarrillo o fumar marihuana o consumir otras drogas por parte de su pareja. Y el punto 9 ha sido inducido o inducida a tomar alcohol, fumar cigarrillos o marihuana y consumir alguna droga. O sea, algunos parejas, pues sí, pueden inducir al consumo de sustancias ilícitas. Y bueno, nos llama mucho la atención esta influencia, ¿no?, de la pareja y las relaciones tóxicas que se pueden crear en los momentos de noviazgo. Esta investigación se hizo el año pasado y esperamos pronto publicarla, porque sí es importante que se dé cuenta de esta realidad que nos está lacerando en las relaciones sentimentales afectivas de los jóvenes. Muchas gracias.
Gracias, doctora María Teresa Prieto Quesada. Ahora escucharemos y damos la bienvenida al doctor David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Violencias y profesor investigador del Departamento de Sociología.
Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Un placer estar aquí y gracias por su asistencia. Bueno, en realidad pues estamos en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Entonces, me parece que habría que empezar por hablar acerca de lo que es el amor, ¿no? Entonces, me parece bueno que en tanto sentimiento, pues todo el mundo lo experimentamos. En cuanto a emoción, pues va teniendo diferentes matices, ¿no? Según la Endire, pues esta cosa del amor y estas relaciones peligrosas, estas relaciones de riesgo, pues 70% de mujeres han sido objeto de violencia a lo largo de la vida, ¿no? Son datos de Endire. Y el 39.9% en la relación de pareja, ¿no? Esos datos son de acceso público, ¿no? Sin embargo, quiero llamar la atención sobre dos cosas, ¿no? Uno, la relación de violencia, y otro, la relación de riesgo, ¿no? En la relación de riesgo, bueno, pues el riesgo, todo el mundo sabemos que es esa relación entre que se media entre el peligro y la seguridad, ¿no? Entonces, el riesgo es aquello que nos va acercando al peligro, ¿no? Las relaciones de noviazgo son relaciones donde la gente, especialmente los adolescentes, están experimentando, ¿no? Van viendo lo que se espera, lo que les espera en las relaciones de pareja, ¿no? Me parece que es muy importante estas relaciones de noviazgo, pero entonces de repente metemos la palabra de riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el riesgo es ese acercamiento al peligro y volteamos a todo lo social, entonces de repente caemos en la cuenta de que todo el mundo estamos en esas relaciones de riesgo, ¿no? La primera persona que empieza a hablar de esto de la sociedad de riesgo es un señor que se llama Ulrich Beck, que es polaco, después se nacionaliza inglés en Inglaterra, pero bueno, cuando él hablaba de esta cosa de la violencia, del riesgo, él decía lo que pasa es que lo mismo social nos va acercando, el mismo desarrollo social industrial nos acerca a esto del riesgo, nos acerca a esto de una sociedad de incertidumbre, ¿no? Y en ese tipo de sociedad es en la que estamos actualmente, ¿no? Estamos en una sociedad de riesgo donde todo tipo de relación guarda ese gran problema, ¿no? Sí es cierto que estamos en este día del amor y de la amistad, y bueno, pues el prototipo es son Romeo y Julieta. No sé si ustedes recuerdan cuando Shakespeare escribe esta novela, pues resulta que son 60 los muertos que hay a lo largo de la novela, 60 personajes, ¿no? Lo cual es muchísimo, ¿no? O sea, son relaciones de riesgo, ¿no? Finalmente, Romeo y Julieta, bueno, pues Romeo tiene 17 años y Julieta ya tiene 13 años, ¿no? O sea, son relaciones de adolescentes que están experimentando, que sin embargo se ven inmersos en esa tragedia, es otra cosa, ¿no? Aquellos que hayan leído la novela, que les apasione esta novela, a mí me apasiona en lo particular, especialmente en este día, recuerden que Romeo viene de una relación fallida, ¿no? Y encuentra a Julieta en un baile y se enamora, deja a la novia anterior y se enamora de Julieta, ¿no? Bueno, entonces, estas relaciones de riesgo, esta relación donde se ve el problema social, me parece que abarca todo tipo de relaciones, ¿no? Incluidas en las que estamos nosotros y nosotras, ¿no? Cuando se realizó una investigación acá en sociología, en ECUSH, resulta que, bueno, contrariamente a la noción que tienen o tenemos o compartimos muchos profesores, las relaciones de noviazgo y las relaciones sexuales se dan de manera tradicional, fíjense. O sea, esto es bien interesante, ¿no? O sea, contrariamente a lo que pensamos de que, bueno, sociología, una carrera muy crítica, no. O sea, las relaciones de noviazgo, las relaciones sexuales, estas relaciones free de las que nos hablaba Telly hace rato, bueno, pues se dan de manera muy escasa en sociología, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues la razón es porque ellos buscan más bien, en términos tradicionales, esa relación romántica, fíjense. Entonces, esto es interesantísimo porque entonces, cuando volteamos a ver lo que es el amor romántico, pues resulta que, bueno, que es una forma de llenar esas ausencias, de satisfacer significados, ¿no? Pero entonces, esos significados pues son fácilmente manejables, manipulados en lo social. Pues esos significados siguen permeando las relaciones entre los jóvenes, ¿no? Es decir, relaciones tradicionales, ¿no? Para bien o para mal, de manera manipulada o manipuladora, pero esas relaciones están allí, ¿no? Entonces, y esta investigación se hizo el año pasado, ¿no? Y forma parte de una tesis de licenciatura, y bueno, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Igual que esto, hay un dato también muy interesante acerca de estas relaciones de noviazgo y esta relación descubrirse ante el otro. Y es que, pues cuando una relación, establece una relación, la relación se abre, se vierte a través, más bien a través de los medios virtuales, ¿no? No a través de la relación de cara a cara, ¿no? Y cuando se levantan las encuestas, que se hacen entrevistas en profundidad y se hacen de cara a cara, pues los chicos y las chicas generalmente no dicen tantos datos, ¿no? Pues sin embargo, cuando en Google se les lanza el formulario, platican absolutamente todo, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy interesante la manera como los jóvenes, se desnudan ante la Internet, ¿no? Lo que no se hace cara a cara, ¿no? Y esto, visto desde los riesgos en el noviazgo, implica que esta relación cara a cara va confundiendo, va tergiversando, no va señalando esas relaciones de claridad que nosotros pensaríamos de manera tradicional, ¿no? En fin, son datos que allí están en DIRE y sociología, pero para cualquier aclaración, pues estamos a sus órdenes. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias, doctor David Coronado Arias. Ahora escucharemos a la doctora Ana Eugenia Gaspar Portillo. Adelante.
Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, pues ya que nos pusimos en el tono de Shakespeare, pues yo recuerdo en algún momento dado un taller precisamente trabajando con los chicos, hablábamos de esto, ¿no? Sí, de relaciones y del ser o no ser en estas relaciones de pareja, ¿sí? Y qué tanto, sí, a fin de cuentas realmente somos nosotros y a fin de cuentas qué tanto nos construimos o nos deconstruimos en estas interrelaciones con el otro, ¿no? Porque así como decía ya la doctora Esmeralda, sí, pues a fin de cuentas esta interrelación lo que nos permite o nos tendría que permitir es una posibilidad de crecimiento, sí, de redescubrimiento de nuestro potencial. Pero en estas famosas relaciones tóxicas nombradas así por las juventudes de hoy, sí, pues resulta que no, que es al revés, sí, que estas relaciones evitan que las personas crezcan, sí, que estas relaciones a fin de cuentas son vínculos que van deteriorándonos y nos deterioran de tal manera, sí, que al final inclusive sacan a relucir la peor faceta de nosotros, sí, o sea, sacan esas limitaciones personales que traemos, sí, y bueno, eso es un tema súper clásico a nivel de consulta psicológica, ¿no? Es decir, al final estas personas terminan frustradas, enojadas, sí, con muchos sentimientos encontrados, sí, porque al final del día, sí, estas relaciones no son compensatorias realmente, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Tengo un novio, tengo una novia, ¿sí? Tengo, hace rato hablábamos de los free, ¿sí? O sea, vamos, pongámosle la etiqueta que queramos, ¿sí? Al final esa relación no me basta, ¿sí? No me hace crecer, no me hace encontrarme a mí mismo, ¿sí? Sino al revés, ¿sí? Me va limitando mi posibilidad de comunicarme con los demás, porque además, ante esta situación de violencia, va decayendo nuestra autoestima, va decayendo nuestro autoconcepto, ¿sí? Y entonces, pues entre, ahora sí que dires y diretes, pues empieza a haber la falta de respeto, pero no solamente la falta de respeto hacia el otro, sino la falta de respeto hacia mí, ¿sí? Que eso es bien importante, ¿sí? Empezamos a perdernos en esta relación, por querer estar en esta relación. Y eso, pues nos lleva al final con muchísimos sentimientos, les decía, pues de culpa, de dolor, de muchísima tristeza, pena, y que al final terminamos percibiéndolos como un síntoma, sí, que representa un castigo autoinfringido. Y ahí es como psicóloga que soy de base, además de doctora en política pública, sí, que está la parte y el meollo del que yo les voy a hablar. Es decir, que tanto, a fin de cuentas, nosotros volteamos y decidimos, sí, pero decidimos en base, y ya lo decíamos, ¿no?, a esta construcción social de lo que hemos idealizado como amor, ¿no?, que tiene que aguantar todo, que tengo que, ahora sí que callarme, que tengo que aguantarme, que el amor es para siempre. Y bueno, eso de antemano, pues nos va haciendo y nos va trayendo consecuencias a nivel personal, a nivel emocional, ¿sí? Y la más fuerte de todas, sí, muchas veces es la manipulación de la que somos víctimas. Cuando hablamos de violencia, pues no solamente estamos hablando de violencia física, ¿no? Estamos hablando de violencia psicológica, sí, de violencia en muchísimos otros aspectos, sí, que llega precisamente a repercutir en todos los ámbitos. Y entonces resulta que esa manipulación de al otro por el otro, sí, pues termina en una circunstancia en la cual hay una codependencia, ¿sí? Y en esa codependencia la víctima, sí, se vuelve un elemento clave, sí, en esta circunstancia, porque de alguna manera sus huecos emocionales, estas carencias emocionales, sí, le permiten estar ahí. Sí, pero por el otro lado tampoco tiene las herramientas, y entonces esa es la parte, esa es la tarea de todas nuestras investigaciones, ¿no? Desde cómo construimos estas herramientas en los jóvenes y en toda la población para que puedan fortalecerse, para que a fin de cuentas no caigan en este control de una relación codependiente, ¿no? Porque, a ver, todo mundo hemos escuchado hablar o nos han platicado de estas relaciones violentas donde hay como tres factores, ¿no? Una parte donde la relación es súper bonita, donde todo mundo está feliz, contento, y qué maravilloso es el mundo porque tengo a mi pareja, sí, pero esa parte es el preludio, sí, de esta angustia y ansiedad que se empieza a contemplar, a sumar, a ahora sí que a ir poco a poquito anexándose a mi relación. Porque hay muchas cosas de mi relación que no me gustan, pero son cosas en las cuales tampoco estoy comunicándome con el otro. Tampoco lo estoy hablando, tampoco estoy tratando de negociar, desde pensar que mi opinión es igual de válida que la del otro, ¿sí? Desde tratar de construir relaciones sanas, basadas a fin de cuentas en de veras tratar de que el otro pueda crecer y yo pueda crecer con él, ¿sí? O sea, crecer juntos. Y entonces, pues como esa ansiedad se va juntando, ¿sí? Lo que pasa y termina surgiendo, pues es un episodio agudo de violencia. Y la violencia, el problema es que siempre va más arriba, ¿sí? Nosotros en psicología decimos que cada vez se va intensificando, ¿sí? Y si empezamos por un voltear y ignorarte, pues al ratito ya es una situación de menospreciarte. Y después del menosprecio, pues a lo mejor lleva una palabra grosera, sí, o algo más fuerte. Y lo que sigue después de eso, pues va a ser empezar a hacer cosas que se vea, sí, que a lo mejor te intimido, ¿no? Y lo que sigue ya después, pues es la violencia física y aguas, ¿no? Porque las tasas de feminicidio en nuestro país, de veras, son sumamente grandes. Y eso, pues nos trae consecuencias a nivel de indicadores de salud pública, ¿no? En los mexicanos. Y bueno, ahí hace ratito hablaban de ENDIRE, sí, bueno, pues a ver, que las estadísticas en este caso, sí, de violencia en las relaciones de pareja, sí, están increíblemente altas en los solteros, en nuestros jóvenes, sí, esa población que se supone que debería de estar mucho más fortalecida. Y entonces, a ver, la violencia psicológica es del 53.3, sí, pero lo más interesante es que a nivel de violencia sexual es que está al 61.5. ¿Qué significa? Significa que precisamente que en estas relaciones de pareja de nuestros jóvenes muy probablemente está habiendo una situación de no consenso, ¿sí? Y entonces, aguas con eso, insisto, esos son datos sumamente importantes. Y bueno, los de las otras estadísticas, pues ya ni les platico, ¿verdad? Ok, ahora, si vamos a hablar que la violencia no solamente es física, pues también hay que hablar de cómo eso impacta a nuestra psique y cómo impacta a nuestras personalidades. Y entonces tenemos un montón de trastornos, sí, que se llegan a presentar. Y tenemos depresiones, tenemos conductas o trastornos alimentarios, sí, gracias, que a fin de cuentas es producto de esto, sí, es decir, a fin de cuentas en mi relación no me siento totalmente pleno o plena, sí, y entonces tiendo a caer sobre pensar que es mi culpa y entonces tengo que cambiarme, ¿no? Y entonces si me tengo que cambiar y esto sumado con los estereotipos sociales, pues ya ni les platico, ¿verdad? O sea, ahora sí, de veras es una olla a presión que va acumulando, va acumulando, va acumulando, y en las personas, pues lo que pasa es que explota, ¿sí? Y en nuestros jóvenes más, en estos púberes, ¿sí? En estos jóvenes adolescentes que están encontrando apenas su identidad, ¿no? Y entonces ahí, pues tenemos que un incremento entre 2006 y 2019 del 11.9. Sí, que pasó al 15.7, sí, y eso es bien importante, o sea, es un 4% de aumento de este tipo de trastornos, ¿no? Y por el otro lado, pues a ver, las, o sea, muchas de estas circunstancias, estos casos críticos, tipo Romeo y Julieta, donde, bueno, o estamos juntos, o qué va a pasar conmigo, pues muchas veces también terminan en situaciones dramáticas donde los chicos no saben cómo manejarlo, sí, y digo, no solamente los jóvenes, sí, en verdad, o sea, también los adultos nos hacemos bolas con, en esta maraña de sentimientos y de emociones, y al final nos quedamos muchas veces sin algunos elementos clave, ¿no? Y entonces ahí, pues tenemos que la prevalencia de la ideación suicida, ojo, ideación es el, es lo pienso, ¿sí? O sea, mi cabecita empieza a dar vueltas por ahí y empiezo a pensar cómo, ¿sí? Y hay un, ahora sí que un 5.1 de las juventudes de 10 a 19 años que están allí, ¿sí? Y eso es parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ¿Va? Entonces, pues yo creo que hay mucho por hacer, sí, muchísimos aspectos a trabajar, no solo a nivel de investigación, sino también a nivel de política pública y de construcción intersectorial entre todos los sectores, sí, implicados para poder dar mayor nivel de herramientas a toda la población.
Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar solamente a dos preguntas y vamos a dar inicio con Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Miranda, de Prensa UDG. Respecto a esta percepción del amor romántico, ¿cómo podríamos a lo mejor educar a los jóvenes para que aprendan a diferenciar? ¿Tiene que haber a lo mejor algún tipo de intervención desde temprana edad como para que sepan identificarlos, o cuál sería a lo mejor como alguna ruta a seguir?
Sí, yo creo que lo primero es que entendamos que el amor debe de ser un tema recurrente en la familia. Sí, todavía hay ese mito. Entonces, creo que las familias tienen que entender que el amor debe de ser un tema recurrente. Y lo siguiente es en las escuelas, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar la percepción del amor. Hay tres modelos para trabajar la sexualidad y el amor. Y uno de ellos es el que todavía está vigente, que es el modelo de riesgo, en donde les enseñamos a los chicos que amar siempre es un riesgo, ¿no? En materia de salud pública, por las enfermedades de transmisión sexual, porque puede salir embarazada, o también por la cuestión de la parte psicológica del daño que pueda tener. Yo creo que tenemos que migrar a lo que se conoce como el modelo integral del amor. En esta parte del modelo integral, nosotros enseñamos a los niños la parte de la salud, pero también les enseñamos la parte de que el amor es para que nosotros tengamos mejor calidad de vida, para que nosotros podamos incluso en esa parte de la calidad de vida ser felices, y que sirve emocionalmente. Entonces yo creo que debemos de cambiar la percepción del modelo desde la parte educativa, desde la parte de salud, y obviamente avanzar un poco en la parte de la familia.
También yo creo que es importante trabajar con este tipo de temas desde temprana edad, desde muy niños y jóvenes que empiecen a trabajar con nuevas estrategias, los profesores, los padres de familia, porque esta es una violencia estructural que viene desde abajo. O sea, no lo vamos a resolver si no lo resolvemos desde temprana edad, donde niñas y niños se respeten como seres humanos, como personas y como iguales.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias. Karen Santillán, de Canal 13. Yo les quería preguntar específicamente, en el caso de los estudiantes, ¿qué puedo hacer si estoy viviendo violencia en este centro universitario? Y si no, de todos modos, pues, ¿qué medidas puedo utilizar? Gracias.
Primero, hay protocolos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Hay un primer contacto, hay formas para evitar, para prevenir la violencia en la Universidad de Guadalajara, ¿no? En las aulas, en los pasillos. En segundo lugar, mira, esta cuestión de la violencia está presente en toda la vida, ¿sí? O sea, en el amor, en el romance, en la relación, en cualquier tipo de relación, está siempre presente esta cuestión de la violencia, ¿no? Incluso en el sexo, ¿no? El sexo es violento. ¿Qué significa esto, ¿no? Esto significa que es una decisión hacer violencia y no hacer violencia, ¿no? Sí, es una decisión entrar en estas relaciones de riesgo y tomar el camino hacia el peligro o evitarlo, ¿no? Entonces me parece que en torno a estas decisiones que bueno, son personales, pero también son sociales, es como podemos incrementar la capacidad de decisión de las personas desde pequeña edad. Implica poder trabajar estos símbolos de la no violencia. Pero la no violencia implica que es un equilibrio, ¿no? Y este equilibrio implica que constantemente vamos a tener que estar trabajando por la no violencia, ¿no? Es una especie de llamémosle paz imperfecta, ¿no? O devenir paz, ¿no? Entonces me parece que la idea sería que fuéramos conscientes de esto y que, bueno, que el amor existe, que está plagado de emociones y de sentimientos, y que esto hace que sea realmente efímero y que constantemente tengamos que estar luchando por él, ¿no? Igual la violencia, igual el riesgo, igual todo lo que pasa en lo social, ¿no? Aquí el problema es que el amor se nos presenta como ese absoluto constante, ¿no? La felicidad se nos presenta como ese absoluto constante. Entonces, ¿México es un país feliz? Pues no, o sea, a veces sí, a veces no. Quizá las más de las veces no. Pero bueno, no sé si respondí, pero eso es lo que parece que es.
Bien, bueno, con esto es como damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes también, y también agradecemos la difusión que hagan de esta información. Que tengan un excelente día.